Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. ¿Cómo están todos? Otro día más, otro día precioso. Aquí estoy muy contenta de poder estar con ustedes y estar muy bien acompañada con mis dos que tengo ahí, mi parejita. Aunque no son pareja, vamos a hablarlo claro, porque yo creo que tu esposo también está ahí. O sea, que tenemos un trío aquí, ¿ok? Anyway, aquí estamos, buenos días, y queremos hablar de algo que es un tema muy importante traído por una carta, que ustedes saben que aquí pueden siempre mandarnos la carta y también llamarnos al 888-787-2346. Primero que nada, quiero saludar a Susana y a Dani. ¿Cómo estás?
Doctora, feliz de acompañarla por acá una semana más, lista con la carta, pero también saludamos a Daniel antes de empezar. Daniel.
Claro. Hola, Dani.
Hola, doctora. Muy bien, doctora, con el saludo de usted y todos los que nos escuchan cada semana, pendiente de los buenos consejos que nos va a traer.
Bueno, yo creo que más que nada es ampliar el conocimiento de ciertos temas, que creo que eso es lo más importante, que todos aprendamos un poquito cuáles son las consecuencias de reconocer y conocer los distintos problemas emocionales que las personas pueden sufrir. No solamente las personas adultas, sino también los más pequeños y las secuelas que dejan. Así que hoy estamos aquí y vamos a ver, a leer la carta.
Comienzo con esta carta que ha llegado a doctora Isabel en la Red Hispana y por supuesto ustedes están invitados a llamar y a participar 1-888-787-2346. ¿Qué opinan de este tema y cómo ayudarían a esta carta que nos acaba de llegar? Doctora, se la voy a leer. Dice, okay. Doctora Isabel, soy Charo. Estoy en un momento muy difícil. Hace pocos días mi mejor amigo intentó suicidarse. Esto nos tomó por sorpresa porque nunca pensamos que alguien tan alegre pudiera llevar por dentro un verdadero infierno. Resulta que he estado sufriendo mucho estrés. Siento que la presión social lo está matando. A pesar de que todos le queremos y lo apoyamos, no puede superarlo. Siempre escucho su programa y sé que me podrá orientar sobre qué es eso del estrés en las personas homosexuales y sobre todo, ¿qué podemos hacer para ayudar a mi amigo a salir adelante? Ella envía esta carta, doctora, preocupada por su amigo, y allí es donde viene eso que muchas veces se conoce como un estrés postraumático. ¿Cómo una persona puede verse afectada por un estrés postraumático y cómo podemos identificarlo para ayudar a esa persona y que no llegue a algo como lo que nos está comentando en su carta?
Muchas gracias por habernos mandado esta carta. Ella no se identificó con nombre, pero está bien, no importa. Estás escribiendo porque quieres ayudar a tu amigo ya que pasaron un susto con él. He tenido, yo digo que el privilegio de haber conocido a muchísimos que están en el LGBT, o sea, EQ. O sea, que son aquellos que se salen de la norma sexual, se salen de lo que creemos que es la norma sexual y que durante todos estos años hemos aprendido a cómo poder reconocer que ellos también son tan seres humanos como nosotros. Claro, con muchos dolores y penas. Para contestar la carta, diré que las personas que salen de esa norma, por supuesto que toda una vida se sienten que yo no soy así. Hasta de 5 años se dan cuenta, es que yo no soy así. Y ya no estamos hablando de la actividad sexual. Estamos hablando que un niño de 5 años diga, es que yo no me siento varoncito. Yo me siento más bien como mi hermana. Es más, me llevo mejor con mi hermana que con otra persona. ¿Por qué? Porque, no sé, soy como ella. Entonces ese niño de 5 años, si está en una familia donde no hay aceptación de la gente que son, y mucho menos de un hijo que pueda tener esa situación, no lo dicen, se callan, sufren en silencio. Cuando el padre le dice, vamos a ir a jugar pelota, vamos a ir al fútbol. No, papá, yo no quiero ir. Es más, hay veces que van para complacer a su padre, porque la imagen del padre en un varón es muy importante. Aún más si le ha escuchado hablar de una forma derogatoria sobre las personas que no son el machito de la familia. Entonces, ese niño desde pequeño se empieza a dar cuenta que él es diferente, pero que no es aceptado, inclusive en el círculo más importante, que es el círculo familiar. ¿Okay? Hay veces que esos muchachos se pueden identificar con una hermana, con una prima o con un primo, y el problema mayor que muchos de ellos sufren es que hay veces que si confían en un hermano, por ejemplo, y ese hermano no tiene la cabeza bien puesta, le quiere enseñar que él sí puede serlo o no puede serlo, inclusive son abusados sexualmente repetidas veces. No lo digo porque lo estudié en un libro, lo digo por las lecciones de la vida, siendo psicóloga, hablando con ustedes, cuando he ido a distintas partes de los Estados Unidos, ¿cómo han sufrido? Nunca se me olvidará una vez que tuve que ir a hacer una conferencia que trataba sobre el LGBT, o sea, lesbianas, personas de distintas formas, ¿no? Y recuerdo que yo comencé por hablar que uno de mis hijos, a los 17 años, me lo confesó. Y quiero que les sepan, porque esa idea de que todos los que son gay no lo lucen, no, mi hijo, es más, todavía no lo luce. Y ya es un hombre hecho y derecho. Y yo lo dije. Le dije y abrí el corazón de que él me confesó que tenía AIDS. SIDA. En aquella época estaba bien prominente en eso y por eso decidí, porque yo le pedí permiso a él, mami, hazlo porque ellos tienen que entender lo que está pasando. Y en ese momento lo dije todo, hablé con ellos y la gente que estaba haciendo la presentación dijo que si querían ir a esa esquina a hablar conmigo, que fueran. La línea era, como siempre, interminable. Lo que yo escuché de esos muchachos y muchachas que hablaron conmigo, de que los padres no lo aceptaran, que si se enfermaban no podían llamar al papá porque controlaba a la mamá y la mamá tampoco creía en ellos. Es esa falta de aceptación, ese odio que viene de tan adentro, es muy triste para un ser humano. ¿Cómo te sentirías tú, Susana, si tu madre te dijera, ni te acepto ni te quiero más, fuera de la familia? ¿Cómo te sentirías tú, Susana?
Ay, doctora, pues bien sabido es que desde pequeñitos todo este tipo de acciones por parte de los padres repercuten en lo que somos de grandes. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con esto del estrés postraumático. Puede ser que se rechazó al principio o puede ser que más adelante fue aceptado y fue entendido, fue abrazado, acompañado, pero eso queda allí, doctora. Sí, es como cuando vemos un río que lo vemos suavecito, pero por abajo viene esa corriente.
Por ahí va. Eso no se olvida, porque lo más importante para un niño entre las edades que nace hasta los 5 años es ser aceptado por su familia. El que te puedan decir, you are okay, yo te quiero. Pero si desde pequeñito te están echando a un lado, te están diciendo, así no es la cosa, no te vistas así, no hagas esto. Sobre todo, inclusive, no solamente un varoncito, como en este caso, sino también en las mujeres. Es horrible. Entonces queda el miedo de que te descubran, el miedo que alguien lo vaya a decir, el miedo que lo vayan a decir delante de la familia, el miedo que lo digan en la escuela. Estos muchachos muchas veces, y muchachitas, son abusados en la escuela. Yo, cuando estaba de psicóloga del sistema escolar, muchos me venían amoratados, porque después de la escuela le entraban a golpe. Estoy hablando de ojos cerrados, de estar totalmente horrible. Yo recuerdo demasiado esas imágenes. Entonces, si arriba de tener esto desde abajo te hacen eso, ¿qué tú crees que va a pasar? Se desarrolla lo que es la condición postraumática. Quiere decir que si viene una situación que se parezca a algo de lo que sufrió, sale como en ese momento, vienen unos ataques de pánico, unas ansiedades, unos estados que no se pueden controlar muchas veces. Hay veces que ocurren en el sueño, porque el postraumático no solamente es lo que tú estás viviendo, sino que te vienen emociones, que te vienen recuerdos que no se te olvidan. Cuando viene una situación que ha ocurrido de niño o de niña o de jovencita y nunca la resolviste porque o no pudiste hablar sobre esto o no pudiste ir a una terapia o nadie te dijo eso fue en el pasado, yo te acepto ahora, pero aún así sale. El efecto postraumático en las familias que son de LGBTQ son increíblemente horribles. Muchos de estos muchachos terminan en suicidio. Nunca se me olvidará un caso en Los Ángeles que un alumno fue tan el dolor que tenía cada vez que iba a la escuela, era una escuela de varios pisos, se tiró de uno de los pisos para abajo. Se mató, se suicidó porque ya no podía más. Son dolores muy grandes y yo quisiera que nos demos cuenta que cualquier cosa que ocurre en una etapa de la vida, sobre todo de jóvenes, de niños, eso te queda marcado. ¿Cómo lo puedes resolver? Estudiando, yendo a psicología, yendo a terapia, siendo comprendido por otras personas. Hay muchas veces que estos muchachos, las familias los aceptan perfectamente, pero muchas veces ellos quisieran ser diferentes. Porque una cosa es que te quieran, que te acepten y que tú digas, yo soy lo que soy y me acepto. Eso es un proceso larguísimo. No es de un día para otro. Les voy a hacer una historia que creo que a Susana, no voy a decir el nombre. Una persona bien famosa de tu tierra natal, de Venezuela. Famosísimo, con mucho dinero, se casó, tuvo hijos, todo lo demás. A lo mejor hice la historia y se me olvidó. De haberlo hecho. Un día la productora mía me dijo que quería este señor hablar conmigo. Yo lo conocía, porque es muy famoso en televisión, todas las cosas. Está bien. Él se pasó 2 años, ya él tenía 40 y pico de años y estaba calvo, que se pasó con un proceso que tuvo que terminar en Canadá para hacerlo, de cambiarse de hombre a mujer. Y en ese momento él quería enseñarme cuáles habían sido los cambios. Yo le dije que yo prefería que él me dijera, que me hablara de lo que él sentía. Recuérdense el impacto, la decisión que él tomó de convertirse en mujer. Tiene hijos. ¿Cuál fue el impacto de eso? Los hijos no le hablaban. Yo no sé si ahora le hablan. El impacto de que fue un hombre que ya cambió a ser mujer. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué tú haces cuando te quitas la peluca? Porque estás calvo. Me dice, bueno, o me aceptan, o me aceptan. Hay hombres que te aceptan. Hay otros que me entran a golpe. Entonces, ese trauma que él ha llevado, vivido toda la vida, quiso hacer un cambio, pero se encuentra en un mundo que no lo va a aceptar después de ese cambio. Entonces, lo que es el estrés postraumático enfrenta desafíos enormes que se convierten en un trastorno. Ese es uno, cuando estamos hablando de la familia LGBTQ. Es algo que aunque puedas conocer a alguien que te acepte, que te quiera, que yo he visto, por ejemplo, a mi hijo, él, desde que era joven salió, todo el mundo lo hemos reconocido, su padre no tanto, pero después, con los años y con todo lo demás, se fueron aceptando más las cosas. Él es un muchacho seguro de sí mismo, estudiado, ha podido ser feliz, pero es algo que no, porque entonces él quiere salir con alguien igual que él. Y entonces se encuentra con muchos de ellos que tienen un trauma psicológico también, porque el post-traumatic disorder continúa. No hay pastillita para eso. Es el trabajo mental que puedes hacer, el tener éxito en tu vida, etcétera. Dime, Susana.
Sí, doctora. Bueno, dicen que el tiempo pues cura todas las cosas, pero a veces ese tiempo no sabemos cómo está transcurriendo en la cabeza de una persona. Ustedes que están escuchando en este momento el programa están invitados siempre a participar. 1-888-787-2346. 1-888-787-2346. Doctora, sabemos que hay de todo y usted lo está diciendo. Por un lado, la aceptación tan importante que es para estas personas con la aceptación de su proceso y todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático. Pero hay personas que se cierran a esto y dicen, no, esto no está bien, sin saber muchas veces si esto les va a tocar de cerca o si va a estar en medio de la situación de algún familiar, algún amigo, independientemente de lo que estemos hablando como estrés postraumático como tal. ¿Cómo lo tratamos como comunidad, como sociedad? ¿Alguna persona que esté cerca, de repente algún veterano de guerra que está viviendo de estos recuerdos, de estos sueños recurrentes, una persona que está aceptando una situación como la que estamos hablando de la comunidad LGBTQ+, ¿qué diría usted, doctora? En resumen, ¿qué podemos hacer?
Lo único es que empieces a procesar lo que ocurrió, por qué ocurrió, qué has hecho para hacer un cambio en tu vida, que seas feliz, puede ser estudios, puede que hayas empezado con la música, has empezado a hacer algo diferente. Hay muchos atletas que han entrado y se sienten felices cuando ganan una carrera, cuando hacen las cosas que quieren hacer. Entonces, yo creo que más que nada es la aceptación propia, tuya, de quién tú eres. Y si tu padre no te acepta, desgraciadamente, quizás pase el tiempo y te acepta. No cambies quién eres tú. Sé decente, sé una persona cariñosa con los demás, sé una persona atenta con los demás. Y las personas, cuando ven una persona alegre, contenta, que les gusta ayudar a las personas, no ves la parte del LGBTQ+. No la ves. Una de las cosas que puedo yo personalmente identificar, porque a veces que pensamos, como estaba diciendo al principio, postraumático quiere decir que fuiste a la guerra. Yo no he ido a ninguna guerra. Sí, pasé traumas de salir de mi país, de que mi padre haya muerto. Esos son traumas que los he superado. Pero hubo un trauma que de vez en cuando sale, el accidente que yo tuve cuando yo tenía nada más que 22 años. Que es el que es la pierna que tiene tantos problemas. Si yo voy en el carro de otra persona y está manejando, por eso a mí me cuesta mucho trabajo ir en un Uber. Me cuesta mucho trabajo, a menos que no me quede otro remedio. Y entonces esa persona, y me siento adelante, que todo el mundo dice, no te sientes adelante. Yo me siento adelante, hago conversación, veo que la persona está manejando bien, y yo sigo. Por ejemplo, cuando es un joven, no sé si es que me transporta a ese momento. Mi nieto que me ha llevado 40 lugares, yo me pongo histérica. Me dice, abuela, por favor, yo estoy manejando bien, yo no estoy haciendo ninguna, yo no paso las líneas, pero parece ser que me transporta a mi edad. Y entonces, la verdad que lo vuelvo loco. ¿Ok? Y yo me doy cuenta que lo vuelvo loco. Entonces trato de no hacerlo, pero es más que lo que yo puedo. O sea, que yo que creía que ese trauma había pasado, no ha pasado. Cada vez que me tienen que operar, vuelve a salir.
No funciona como un interruptor, doctora, que de repente usted apaga el miedo y dice, no viene a mi mente ese recuerdo porque está pasando, en efecto, está recordando algo que vivió y que le causa en ese momento miedo.
Ese, precisamente, lo has descrito perfectamente. Hay veces que yo he tenido personas en la radio que me han llamado, que han sufrido horrores. No es porque fueran LGBT, nada de eso, sino que son seres humanos que han sufrido abusos sexuales, abusos físicos, abusos de todo. Y entonces, de vez en cuando, les sale. Hay veces que un hijo le falta respeto y en vez de controlarse, le va arriba. ¿Entiendes? porque piensa que, lo va, que él la va a atacar a ella. Vuelve a vivir ese momento. O sea que el desorden postraumático ocurre en todo ser humano que ha sido dañado en cualquier etapa de su vida, pero más que nada en sus años jóvenes, ¿ok? Y es como que vuelves a experimentar el trauma y la persona que tienes delante no es la persona que tienes delante, es otra. Otras emociones que tuviste. Inclusive empiezas a decir cosas y después dices, ay, ¿por qué yo tuve esa reacción tan fuerte? Y es que no le estabas hablando a esa persona en ese momento, sino a la otra. Entonces, es algo que esas experiencias pueden ser tan vividas que las personas sienten como si está ocurriendo en ese momento, el evento traumático.
¿Y hasta dónde, doctor, una persona debe comenzar a identificar que necesita darle seguimiento y atención a ese estrés postraumático que está teniendo? Porque puede haber alguien que diga, ya yo me acepté, ya me entendí hace años, o mi hijo ya se aceptó y se entendió, y no necesita más atención, no necesita terapia, no necesita hacer un seguimiento. ¿Toda la vida esa persona puede necesitar algún seguimiento? ¿Qué dice usted, doctora?
Yo creo que sí. Todo depende cuán profundo fue el trauma. Todo depende qué has hecho en tu vida, que has desarrollado ese auto, sentirte que estás bien, ¿no? Que tú te aceptas tú mismo. Entonces, o reconocer, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta que me manejen. Sin embargo, yo puedo manejar con otras personas de mi edad y no me preocupa. Yo no me pongo histérica. Con Diego me pongo histérica. ¿Ok? Es como vuelvo a vivirlo. Entonces, él va, pobrecito, bien, con mucho cuidado, y yo trato de hablar con él, de hacer cualquier cosa. Otra, estoy haciendo cosas como para evitar llegar al punto del trauma, ¿ok? Uh-huh. Lo estoy quizás pensando para darme cuenta, esto es por esto. Cállate la boca y no sigas. Entonces, es como un autocontrol. Uno tiene que aprender a reconocer por qué estás reaccionando de cierta forma en cualquier cosa. Puede ser que sea tu novio, que no tiene nada que ver con el novio que tuviste hace 15 años, y él hizo algo, hizo un movimiento, dijo algo que te recordó y te volviste agresiva. Entonces, es el momento que tú puedas decir, siento lo que he hecho, perdóname, fue la palabra que usaste que me hizo recordar algo del pasado, y a lo mejor si este muchacho, esta persona, ya si eres mujer, te quieres reconocer y decirle, bueno, háblame de eso. Para eso hay que tener buena comunicación, y yo creo que la comunicación es lo más importante. En el caso de todas las personas que tienen un trauma, que han sido abusados, que han sido negados quienes son, que les han dicho, tú no eres nadie, tú no eres igual que tu hermano, tú eres esto, hay que entonces empezar a reconocer las palabras vienen de esta persona que tiene estos problemas y no vienen del que yo creía que era mi papá, ¿entiendes? Porque los niños hacen cierta, idolatran a sus padres, muchos de ellos, inclusive quieren que sean aceptados por ellos. Entonces es muy importante que es una característica significativa de que para que muchas de las personas en LGBT community se sientan bien es ser aceptados por sus padres. Es importantísimo. Yo tuve una lección muy linda una vez en Los Ángeles, que me invitaron a la... ellos tienen una organización bien grande en que siempre me invitan. Es más, yo fui madrina del... ¿Cómo le llaman a eso? Que van por todas las calles. Yo era la madrina LGBT y no lo soy. Yo simplemente los comprendo, los conozco y los quiero mucho. Pero estaba en esta unión de padres con el grupo que los hace y entonces una de las muchachas preciosa, una mujer de 21 años, 22 años, cuando te digo preciosa, era preciosa. Sigo con la historia cuando regresemos. ¿Qué dices? Cuéntanos aquí en el 888-787-2346. Regresamos.
La latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Que no has descargado la app de La Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscalo.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Parte de las cosas importantes es que si en dado caso tú tienes un ataque de asma o está alguien alrededor de ti teniendo eso, es buscar ese inhalador de emergencia. Puede ser, por ejemplo, el albuterol, y con eso dar dos inhalaciones y ver si realmente esto ayuda. Si pasan un par de minutos y eso no ha cambiado, es importante utilizarlo dos veces más. De esa manera, si vemos que se está poniendo peor, empezamos a estar pálidos, no podemos respirar bien, nos estamos poniendo hasta azules, es importante activar lo que es el 911. Mientras, tratar de estar en un lugar donde nos puedan ver, sentarnos o ponernos en una posición donde nos sentamos mucho más cómodos para poder tener esa respiración.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Llevar una vida en alegría y plenitud no tiene que ser tan complicado. Hay simples pasos que diariamente te pueden ayudar. Reconocer lo bueno es un punto de partida. Cada día busca tres cosas y toma nota de esos detalles que dan felicidad. No importa lo pequeños que sean, anímate y búscalos. Esto será nuestro diario de gratitud, que al final de un mes podremos revisar y ver lo afortunados que podemos ser. Otro paso es enfocarte en tus puntos fuertes. Siempre tenemos cosas que arreglar y mejorar, pero valorar, por ejemplo, si eres amable, perseverante o cualquier otro atributo que venga a tu mente, es fundamental para sumar felicidad. Por último, conecta con otros. ¿Te has preguntado cómo puedes ayudar a alguien? Este es otro paso clave que sin duda te puede llevar a una vida con buenos momentos de felicidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
El 5 de mayo es una de esas fechas que se celebra en Estados Unidos y mucha gente no sabe exactamente qué es o por qué. Se celebra la Batalla de Puebla, en la que las tropas mexicanas comandadas por Ignacio Zaragoza derrotaron a los franceses. En 1930, el Consulado de México en Los Ángeles realizó la primera celebración oficial del 5 de mayo. Pero desde 2005 se celebra de manera oficial en todo Estados Unidos la festividad del 5 de mayo. La celebración se ha convertido en símbolo de orgullo para la comunidad mexicana residente en el país. ¿Quieres saber más sobre el origen histórico y todo lo que realmente implica el 5 de mayo? Visita laredhispana.com y descubre 18 datos que probablemente no sepas. ¡Celebra en grande!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
La traducción de bullying es una forma de violencia entre compañeros de escuela, en los que unos o varios alumnos molestan y agreden a la persona que ellos precisamente piensan que es menos que ellos o tienen algo que es diferente, y por eso empiezan con esa violencia. Es un acoso, acoso escolar. ¿Por qué ocurre esto? Primeramente, más que nada quiero responderte a ti. El abusador muchas veces, cuando yo tenía que llamar a los padres, muchas veces los padres o le daban un golpe por la cabeza o le decían, prepárate cuando llegues a la casa. Me daba cuenta que en ese hogar había violencia, había abuso. Y entonces ese aprendió de sus padres lo que es ser abusador.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hábitos que te impiden bajar de peso. Sabemos que alcanzar tus metas como perder peso pueden ser un desafío. Te ayudaremos a entender por qué a veces no ves los resultados que deseas. Hábito número 1. Cuida lo que bebes. Evita sodas, zumos envasados y exceso de café o alcohol. 2. La actividad física y una dieta saludable van de la mano, así que aunque te ejercites, debes seguir cuidando qué comes. 3. El fin de semana no debe ser una excusa para dejar de trabajar por tu objetivo. Disfruta, pero no te excedas. 4. No esperes resultados rápidos. La paciencia y constancia son clave. Ya sabes, rompe con estos hábitos y verás los frutos de tus esfuerzos. Mantén la disciplina, la constancia y alcanzarás tus metas. ¡Mucha suerte!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Que le empecé una historia y tengo que seguirla. Es el caso de una muchacha que la madre estaba sentada, era parte del grupo en Los Ángeles que ayudan a los muchachos que son LGBTQ+. En aquella época nada más que era LGBT. ¿Okay? Entonces, la madre me dice, yo quiero presentarle a mi hija. Entonces, la muchacha se levantó, tenía, como le estaba diciendo, como unos 21 o 22 años. Parecía una modelo, sino una reina, porque lucía preciosa. Ella nació varón. Y la madre, y se dio cuenta desde que empezó a hablarle a la madre, y ellos pasaron por todo el proceso y se convirtió, ya les digo, en tremenda mujer. Entonces, yo le pregunté, ¿cómo te sentías cuando eras pequeña? Me dice, yo no me sentí muy bien porque mi papá no me aceptaba. El hecho es que en aquella época ya la madre se había divorciado del padre. ¿Qué pasó? No sé, ahí no pude ahondar más. Pero sí les puedo decir que la muchacha me dijo, si no es por mi madre, yo creo que en algún momento yo me hubiera quitado la vida. Y ella comenzó todos los tratamientos, todo lo que tuvo que hacer desde los 12 años. Y antes de eso, se sabía cómo peinarse, dejarse el pelo largo, etc. Entonces, es que queremos que todo el mundo esté en un cuadro que lo tenemos en la mente. Tiene que ser así. Sin embargo, ninguno de nosotros es perfecto y nos creemos perfectos. Porque, no, yo soy mujer. No, yo soy hombre. Eres perfecto. Quizás estas personas tienen una fortaleza de espíritu gigantesca para poder llegar a donde quieren llegar. Entonces, lo que les pido a todos ustedes que se den cuenta que muchas veces estas personas sufren traumas para el resto de su vida. Otros lo superan, porque quizás tuvieron una madre o un padre o los dos que lo ayudaron a que se aceptaran. Y han podido tener una vida feliz, han estudiado, han tenido sus trabajos, sus negocios y son felices. Pero es importante reconocer que el evento postraumático le puede ocurrir a cualquier persona, no necesariamente porque tengas duda de tu sexualidad, sino porque has tenido un evento traumático en tu vida. Muchas mujeres que han padecido de golpizas grandes, que han tenido que esconderse en los lugares de violencia doméstica, ellas también tienen ese estrés. Lo padecen muchas veces. Inclusive le pasan ese estrés a sus hijos cuando los quieren proteger. Entonces tenemos que tener un conocimiento de que tenemos que buscar la ayuda. Los estudios psicológicos siempre dicen que el número más grande que hay de estrés postraumático, además de los que han ido a la guerra, es precisamente el grupo LGBTQ. ¿Okay? Pero sí se puede llegar a superar. Lo que sí, estar al tanto de cuando te sientes nervioso. ¿Por qué me estoy sintiendo nervioso? ¿Qué pasa? ¿Entiendes? El reconocer cuáles son las alteraciones emocionales que estás sintiendo para poder ayudarte. El ir a terapia ayuda mucho. El ir a grupos que te puedan ayudar con tu auto, más que nada con tu sentirte cómo eres y quiénes eres, tu autoestima. Entonces lo debes de hacer también. El buscar ayuda emocional debe de ser algo importantísimo en la vida de todo ser humano, más aún aquellos que se consideran o reconocen que son diferentes. ¿Okay? ¿Qué tenemos, Susana?
Doctora, bueno, 1-888-1-888-387-8723-46. 1-888-787-2346 es la línea que ustedes pueden utilizar para llamar a la doctora Isabel y participar sobre este tema o cualquier otro tema que hayamos tocado en el programa. Y doctora, justo usted está comentando esto, la importancia de buscar ayuda de aceptar, de entender y abrazar los procesos. Pero ahí es donde es oportuno decir, doctora, muchas veces se vale caer, se vale entender claro. que algo está pasando, que estoy recordando algo que en algún momento no me hizo feliz, pero que voy a superar esa etapa, y eso es lo que hay que resaltar muchas
Efectivamente.
Veces.
Efectivamente, y yo creo que me estás dando pie a hablar muchas veces de cuáles son las características que tenemos que reconocer si hay un evento postraumático. Bueno, si tienes una sensación de permanente amenaza, que te sientes amenazado continuamente. Eso es parte de eso. También tenemos un aislamiento social. Muchas de estas personas se aíslan porque piensan que no van a ser aceptadas, ¿no? Tienen dificultades en las relaciones interpersonales porque siempre tienen temor de que los estén juzgando. Ese sentimiento de ser juzgado es algo que ocurre con muchísima frecuencia. Los problemas de autoestima se consideran menos que... Por ejemplo, una persona que quiere llegar a algo en la vida, que ya ha pasado el proceso de muchas cosas, pero dice, yo quiero ser cantante, yo quiero ser escritor, yo quiero ser ingeniero. Y muchas veces, si hay un problema de autoestima, no te consideras tú como te tienes que considerar y piensas que siempre te están juzgando cuando a todo el mundo lo juzgan. A todo el mundo te juzgan si hice bien el programa, si supe decir las cosas como tengo que decirlas, aunque yo soy muy independiente, como ya se habrán dado cuenta. Pero darte cuenta también si tienes estados de ansiedad y depresión y no sabes por qué. Hay veces que las personas que tienen este tipo de problemas no pueden dormir bien. Se despiertan muchas veces con ansiedad. Yo tengo una amiga mía que ella siempre le gusta relatarme todos los sueños que ella tiene. Unos sueños horribles. Y me doy cuenta que tiene que ser, que ella tiene postraumático. Bueno, creo que tenemos una llamada.
Tenemos una llamada, doctora, y vamos a atenderla de inmediato. Es Salvador, que está marcando desde Phoenix, y vamos a atenderlo para que ustedes también puedan participar. 1-888-787-2346. Escuchamos a Salvador. Salvador, aquí está la doctora Isabel.
Hola, Salvador, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Mire, yo la sigo por muchísimos años a usted y siempre me ha ayudado.
Gracias.
Pero ahora lo que tengo es que yo tengo 4 hijos y el más chico tiene 16 años, pero yo como que los quiero a veces como sobreproteger, pero yo sé que los estoy sobreprotegiendo, so trato de no hacerlo, pero como tengo miedo de a veces que si van a salir a comer con sus amigos, eso. Y ayer me estaba diciendo mi hijo que habían balaceado a un, no era amigo, pero era compañero de escuela, de la high school, de compañero, que lo mataron. Y entonces a mi mente luego se me vino como mucha tristeza de pensar que a él le puede pasar algo así. Yo sé, él se dedica al deporte, gimnasio y eso, pero... En mí, dentro de mí, tengo ese miedo que le vaya a pasar algo.
Pero bueno, yo te diré que la mayoría de los padres en el momento que estamos viviendo tenemos ese temor. Por alguna casualidad, tú recordaste en tu pasado haber pasado por algo como ese, como lo que acabas de relatar.
Bueno, en, yo siempre en mi infancia y ahora de grande, yo a veces como que trato de controlar mis emociones, pero como que a veces cuando alguien se me enfrenta así, de repente yo sí tengo valor, pero de repente como que me da mucho miedo que me vayan a hacer daño.
¿Cómo fue tu niñez? Aparte, ¿Cómo fue tu niñez?
Yo fui el más chico de 8 que fuimos.
Wow.
Y desde chico yo me acuerdo que pues muy chico empezamos a trabajar, y aparte una vez cuando yo iba a la preparatoria en México tuve como depresión muy fuerte. fuerte y la psicóloga de la preparatoria llamó a mi mamá y mi hermana, la grande, y les dijo que me estaban sobreprotegiendo mucho, porque ellas me como que me protegían mucho. Entonces, cuando dejaron de hacerlo, sentí un vacío muy feo en mí. Y aparte, hace en el 2004, me hicieron como road rage, así con una pistola, y me apuntaron dos veces, pero no, no me dispararon.
No, pero sentiste temor.
Tengo muchísimo. Claro, y todavía cuando paso por cerca de la calle que pasó eso, me recuerdo todo y claro, me tengo...
Bueno, definitivamente tú tienes post-traumatic disorder. No me lo has relatado completamente, me gustaría que fueras a buscar ayuda, hablar con alguien, ¿me entiendes? Con un psicólogo, porque el hablar te ayuda a encontrar las razones. Yo estoy segura que de niño hubo algo de trauma, por eso tus hermanas te estaban protegiendo. ¿Cuántos eran varones y cuántos eran? Tú eras el más pequeño, ¿no?
Era el más chico, eran dos hermanos y cinco hermanas.
¿Y las hermanas protegían a los otros también o a ti más que nada?
En verdad yo no me recuerdo mucho, pero yo pienso que nomás a mí.
Ok. Algo hay en la vida tuya que ellas pensaron que te tenía que proteger, ¿ok? Y por eso quizás estás pasando esos temores, inclusive a cuidar a tus hijos. Estás haciendo lo mismo que hicieron tus hermanas contigo, básicamente.
Y sabes que me recuerdo, tengo un recuerdo como que pienso que una persona abusó de mí. Porque cuando yo era muy chico, me recuerdo como 6, 7 años, mi hermana tenía un novio que manejaba camión de pasajeros en la Ciudad de México, y yo me recuerdo ya que siempre le decía a mi hermana que se iba con él para ayudarle. Ya ve que a veces allá le dan un boletito cuando paga, y yo le daba los boletitos. Y me acuerdo que una vez en México hay baños públicos que se baña la gente, y en mi recuerdo tengo que él me llevó a uno. No me recuerdo qué pasó, pero tengo ese recuerdo y siento como que abusó de mí.
Bueno, si tú lo piensas, déjame explicarte una cosa. El temor que tú tienes con tus hijos sale de ahí, ¿okay? Y yo creo que tus hermanas se dieron cuenta que tú tenías mucho temor. No me extraña que hayas sido abusado. No me extraña. Porque ese temor tuyo tan fuerte puede ser que sea eso. Ahora, lo principal es que quiero que reconozcas que tienes hijos maravillosos, ¿okay? Que tú eres un padre que se preocupa por sus hijos. Tienes un hijo que está en deporte. Ahí va, yo sé, sácalo. Sácalo.
Perdón.
No me pidas perdón a algo que tienes que sentir y tienes que sacarlo. Es algo que lo tienes por dentro, que tú no quisieras que jamás le pasara a ninguno de tus hijos. Para eso estoy aquí, para eso estamos aquí, para escucharte. El dolor que tienes es fuerte, llora. Vete a caminar y llora. Es importante que lo hagas. Y yo quiero que reconozcas que eres un hombre que quiere a sus hijos. Eso es todo. Y que no solamente el momento que estamos viviendo, que ahora es la cuestión esta de las pistolas y de los tiros y la gente, te han afectado mucho. Pero también tenemos que reconocer que a ti, aunque por mucho que te cuidaron, alguien te abusó. Muy tristemente que te haya ocurrido eso. Yo espero que tu hermana no se haya casado con el sinvergüenza ese, ¿ok?
Sí.
No se casó con él, ¿verdad?
Gracias. ¿Ah? ¿Cómo, perdón?
Ese hombre, ese hombre que te puede haber abusado sexualmente, ¿ella siguió con él o lo dejó?
No, no, ella sí se casó, tuvo un hijo, pero él la abandonó. Él, 3 días después de su boda, se fue, se perdió. Ya nunca más supimos saber nada de él.
Ya ves, es un sinvergüenza, es un lobo escondido. Y te dañó a ti terriblemente. ¿Okay? Y no importa que llores, no importa que reconozcas el pasado que te dañó, pero el haber dicho esto al aire se supone que te haya abierto un poquitico más. ¿Okay?
Muchas gracias, ¿okay? Doctora.
Tienes que hacerlo, mijo. Tienes que y habla con tus hijos, no le tienes que decir esta parte, decirle, yo sé que yo de niño sufrí, por eso hay veces que soy tan fuerte con ustedes, porque no quiero que a ustedes les pase nada. Porque los quieres, es natural. Uno protege a los niños. Aun cuando son grandes, los vas a proteger.
Sí, claro.
¿Eh?
No, pues, muchas gracias, doctora.
Y yo te agradezco a ti, te voy a explicar por qué. Porque al tú haberte abierto de la forma que yo esperaba que te abrieras, has ayudado a otras personas que están escuchando en estos momentos. Tu voz se escucha. Lo que te ocurrió se escucha. Y sé que muchos, porque he estado muchos años en esto, en este programa, están llorando contigo. Porque esas personas también han sido abusadas por miembros de la familia, que después desaparecen, pero son abusadas. Es muy triste. Tu hermana, ¿alguna vez tú le dijiste a tu hermana lo que te sucedió o lo que tú pensabas que te sucedió o no?
A nadie le he dicho, doctora, hasta ahora. Bueno,
gracias por la confesión.
Nunca le he dicho nada.
Mejor que no, porque la vas a hacer daño, ¿ves? Porque ella tiene que haber sufrido mucho. Acaba de casar, el hombre se va, ¿no? Él estaba escondido, quiso probar, y ven acá, el hijo que es el que tuvo con ella.
Sí, el más grande.
¿Y cómo es ese muchacho?
Él es muy muy bueno, él es muy buen estudiante, estudió en la universidad en la UNAM en México.
Okay.
Es profesor de educación física y ayuda mucho a muchachos.
Okay. ¿Y tu hermana no se volvió a casar?
Sí, se volvió a casar, pero también le tocó un hombre abusivo.
Qué horror. Abusivo. Pobrecito.
Pero ya tiene años separada de él.
¿Y está tranquila?
Sí. Sí, okay.
Bueno, menos mal que tiene un hijo que se ocupa de ella, y eso es bueno. Y te digo que te agradezco mucho que hayas abierto las puertas a otras personas, porque de eso se trata este programa. Y lo mismo que todos los programas de 12 Pasos son así. Que tú escuchas a alguien que lo has estado viendo por 3 meses, 4 meses, y nunca ha dicho nada, y de buenas a primeras hace lo que hiciste tú, hablar. Y eso ayuda a los demás, porque entonces te hace sentir que tú no eres el único que le han hecho eso. ¿Ok? Solamente se necesita un sinvergüenza para hacer lo que te hicieron a ti. Te agradezco muchísimo la llamada. Espero que estés bien, ¿ok?
Gracias a Salvador por esta llamada que llegó a través del 1-888-787-2346. Y ahora, doctora, nos vamos con otra llamada que también está en espera. Se trata de Mario, que está desde Miami.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, doctora, he escuchado su programa. De verdad que muchas felicidades por ese programa y esa ayuda que da a toda la comunidad. Y a todas las personas que pasan por muchas situaciones en la vida, ¿no?
Claro, claro.
Y, bueno, Yo quería preguntarle con respecto a una infidelidad, bueno, fue de parte de mi esposa.
Okay.
La descubrí todo eso, pero bueno, ha sido 4 meses intensamente fuertes, de lo más peor que he pasado. De hecho, pues, me he agarrado de las manos de Dios, pero a veces se necesita una ayuda también. Yo he escuchado su programa por la radio y pues aquí estoy para hacerle una pregunta.
Bueno, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es, ella vive conmigo, por lo que estoy viendo, pues ha terminado ese desliz o romance, no sé cómo se puede decir, esa infidelidad, pero siento que tiene cierta comunicación con la persona. Entonces, mi pregunta es, yo le he dicho a ella que se fuera de la casa, y me dijo no, porque no tuve un contacto físico, simplemente fue de texto y eso. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo?
Bueno, yo creo que una de las primeras cosas, no, yo creo que debes estar con ella, pero lo principal es aclarar qué fue lo que pasó, porque es obvio que ella encontró a alguien con el que pueda hablar. ¿Okay? Vamos a pensar que solo fue eso. Entonces, ustedes tienen que hablar como pareja y ver qué es lo que le falta a ella que no tiene contigo. Y
mira,
ser humilde.
Lo que ella me dijo es que me dejaste sola, no me pusiste atención, me descuidaste. Pero bueno, yo digo, yo dormía contigo. ¿Quién dormía contigo entonces? Yo dormía contigo. Obviamente me dediqué un poquito al trabajo, al negocio y eso. Entonces, pero me dijo, no, me despidaste, yo quería hablar contigo, quería que me sacaras. Bueno, sí, salíamos, pero no era muy a menudo. Pero me dice, no, entonces yo necesitaba esa comunicación y no lo tuve contigo. Entonces, simplemente por cosas de la vida apareció una persona y me dio atención, me hablaba, me hizo reír y todo. Y es por eso que perdí el amor por ti, ya no te amo.
Okay. ¿Tú quieres recuperarla?
Sí, la amo bastante.
Entonces, si tú la amas bastante, ¿tienen hijos?
No, pero ella tiene 3 hijos, yo tengo 2, de otra relación anterior.
Okay, o sea que esto es una segunda relación más o menos, ¿no?
Correcto.
¿Qué fue lo que te gustó de ella cuando la conociste?
Primeramente era una persona muy sencilla, humilde y trabajadora, y sobre todo pues daba todo por el amor por mí. De verdad que dio todo. Pero yo me descuidé, o sea, mi pensamiento era tener algo para que en un futuro, por ejemplo, comprarme una casa, bueno, claro, tengo tener un negocio. Llegué a tener negocio, casa, negocio, pero la perdí a ella.
Bueno, yo no creo que la hayas perdido. Mi pregunta a ti es esta. Tú viste en esa mujer algo muy especial. Sí. Entonces, tú quieres recuperarla, vas a tener que ser lo que ella vio en ti cuando te conoció. Yo estoy segura que parte de lo que le gustó fue esa determinación tuya de tener éxito, tener un negocio, tener la casa. Eso le debe haber gustado. Pero al mismo tiempo tú tienes que decirle, reconozco que no me ocupé de ti. ¿Tú crees que valga la pena para ti que yo trate de prestarte atención? Porque no me costaría trabajo. ¿Tú la amas todavía?
La amo bastante. Mira, yo hablé con ella, de hecho ayer pues salimos todo el día, estuvimos ahí, bueno, ella vive conmigo, dormimos juntos.
Sí, está bien.
Me dice, es que hay algo en ella que me dice, mira, yo ya no te amo. Y soy una mujer que tengo mucho, no sé si tengo demasiado orgullo, porque cuando dejo de amar a una persona, lo dejo totalmente. O sea, no sé, hay algo en mí que no puedo perdonarla. O sea, no puedo seguir la relación porque hay algo en mí. Ella está en blanco, su mente está en blanco.
Okay.
Totalmente.
Bueno, entonces fíjate una cosa. Yo te voy a dar un consejo. Tú dile, yo me voy a dar 2 meses para poder rehacer lo que yo quisiera tener contigo. Si después de ese tiempo todavía tú no me quieres como yo quisiera que me quisieras, entonces acabamos. Es una determinación que tienes que hacer. Pero primero tienes que tratar. y ella ver que tú estás tratando. Pero ella también tiene que tratar, porque mientras te esté entreteniendo con lo que ella estaba buscando, que era romanticismo, si sigue hablando con él, tú le dices, mira, si yo quiero tratar y darte el romanticismo que tú buscas, porque lo siento, porque te quiero, entonces vamos a tratar. Y si después de un tiempo no ha podido suceder, entonces tú te vas por un lado y yo me voy por el otro. Muchas gracias por haberme escuchado. Su doctora Isabel en la Red Hispana.